Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos aquí con Brian Acuña y su sección Fuera de Foco como cada dos semanas en Radio Sefarad. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y amigos de Radio Sefarad, como cada dos semanas un placer estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
¿Cuál va a ser el tema que vas a tratar hoy? Aunque por la situación y la actualidad me imagino que tendrá que ver con este enfrentamiento entre Israel e Irán, ¿no?
Bueno, evidentemente el tema que está en estos momentos sobre la mesa es la situación de tensiones entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán, debido, por supuesto, a las constantes amenazas que ha sentido Israel en los últimos años de la posibilidad de que Irán pueda desarrollarse con respecto al tema de capacidades nucleares con fines militares. Acá sí hay que dejar, digamos, siempre en claro de que acá lo que se critica y lo que se señala es la posibilidad de que Irán se haga con el control de material nuclear que pueda ser usado para fines militares. En este sentido, hay que hacer ciertos señalamientos y es que sí ha dado, digamos, indicios Irán de estar desarrollando energía nuclear para fines distintos a los que sería un programa completamente civil. Por un lado, recordemos que el enriquecimiento de uranio por encima del 20% ya empieza a dar señales de que se está desarrollando algo menos civil y más para uso militar. Y por el otro lado, también entender de que dentro de lo que se denomina la tríada nuclear, ya Irán ha desarrollado un importante programa balístico, ¿verdad?, con misiles de largo alcance, algunos de los cuales incluso en esos momentos ha estado probando en este enfrentamiento con Israel, por lo que para Israel ha sido fundamental no solamente neutralizar la amenaza iraní, sino también destruir, digamos, algunas capacidades desde el punto de vista militar. Hay que mencionar en este sentido de que hemos visto una organización por parte de Israel desde diferentes etapas para lograr acertar el golpe que ha acertado contra el régimen de Irán, ¿verdad? Controlando en primer lugar el espacio aéreo, ha dejado sin funcionamiento los sistemas de defensa, lo cual por supuesto también podría no ser de muy del agrado de los proveedores de los esquemas de defensa iraníes, principalmente los rusos. Y por el otro lado, ha habido todo un programa entre sabotaje por medio de inteligencia, también detonaciones a distancia, hackeos, ha habido también, digamos, golpes preventivos y se ha dado también ataques contra figuras importantes, tanto en el programa nuclear, lo que son científicos, como figuras de inteligencia y de las fuerzas de la Guardia de la Revolución Islámica de Irán. Esto obviamente ha tenido una contrarrespuesta, que ha sido el lanzamiento de misiles, y en este sentido, como Israel tiene un buen sistema, digamos, aéreo, no me refiero al sistema de defensa, el cual sí se ha visto vulnerable en algunos aspectos, pero el sistema, digamos, de ataque que está implementando Israel con golpes a través de aviones en diferentes puntos de Irán, principalmente puntos estratégicos, demuestra, digamos, que en este sentido hay una ventaja importante por parte de Israel. No solo por temas de simpatías ideológicas, ¿verdad? Lo digo, sino porque es lo que directamente se refleja en el terreno. Los golpes que ha acertado Israel son golpes importantes para todo el esquema que está planteando en este caso Irán. También es importante señalar que de alguna manera se empieza a sentir que uno de los objetivos, más allá simplemente de acabar con el programa nuclear iraní, está la búsqueda del colapso del régimen de los ayatolás. En este punto, incluso algunos mensajes que ha dado el presidente de los Estados Unidos, donde para él ya el tema de la negociación no es, digamos, una prioridad, sino la rendición total del régimen, no señala que de alguna manera lo que se podría optar en algún momento sería la caída propiamente de este régimen. Evidentemente, y si la experiencia no falla, no podrían copiar un modelo como el que se implementó con Saddam Hussein, donde no solamente se ayudó al derrocamiento del régimen, sino que se impuso un sistema de control por parte de los Estados Unidos y sus aliados, ¿verdad? Intentando llevar un modelo democrático a ese territorio, sino que definitivamente lo que se tiene que optar es por lograr, digamos, fortalecer el esquema de gobierno que venga y que sea distinto al que se ha manejado los últimos 40 años. Hay que entender también, por otra parte, de que el régimen de Irán, tal y como existe en la época actual, este modelo dirigido por los mulás, dirigido propiamente por principios teocráticos, es lo que se espera lograr sacar de circulación y que se pueda implementar otro tipo de sistema donde no solamente los occidentales puedan tener algún tipo de ventaja, sino que también los grupos que no se sienten representados dentro de Irán puedan también tener algún tipo de propuesta o de posición. En este punto, que es, digamos, lo neurálgico o la parte importante de esta columna, destaca una figura que ha aparecido en el último tiempo, que es Reza Pahlavi, ¿verdad? Que es el hijo del último Shah de Persia, de Mohammad Reza Pahlavi, quien ha aparecido en público en diferentes ocasiones y ahora, digamos, con mucha más fuerza, haciendo un llamado a toda la nación iraní para que se una contra el régimen y llevar a un proceso de transición. De hecho, incluso él, digamos, da por entendido o da, digamos, como una idea de que quiere regresar a Irán y quiere gobernar en Irán, ¿verdad? Acá hay que entender, por un lado, de que el régimen de los Pahlavi, en este caso, el régimen del padre de Reza, era un autoritario que en realidad reprimía mucho a la población, a pesar de que era un autoritario que tenía muy buenas relaciones con Occidente. Lo cierto del caso es que era autoritario al fin de cuentas, y entendemos de que en su momento sufrió un golpe de Estado porque ya había un desgaste entre la población. Entonces, de entrada, hay una situación en la cual la monarquía genera alguna ambivalencia dentro de Irán, ¿verdad? La idea de poder regresar a ese periodo de la historia de Irán no es visto, digamos, de una manera muy positiva. También, digamos, uno de los problemas que en este caso tiene Reza Pahlavi es que ha vivido en el exilio desde la Revolución Islámica, es decir, desde el 79, que su familia huyó. Recordemos que incluso el último Shah, Mohammad Reza Pahlavi, muere, ¿verdad? Y es en el Cairo donde le hacen un funeral de Estado y todo lo demás. Y en este caso, Reza Pahlavi, hijo, carece de una base, digamos, consolidada dentro de Irán. Entonces, políticamente podría no ser, digamos, tan destacado o tan importante. Por esta razón, podría, digamos, convertirse sí en una figura que marque la contrarrevolución islámica, es decir, un elemento más simbólico de lo que sería una contrarrevolución islámica, o sea, en este caso más bien, una contrarrevolución iraní contra, digamos, los islamistas, y tratar de instaurar algún modelo político que sea más ajustado, digamos, a la realidad iraní, ¿verdad? Y en este punto, especialmente las poblaciones más jóvenes posiblemente busquen el establecimiento de algún tipo de república donde se pueda, digamos, implementar un sistema político que sea más pluralista, más, no sé, poliárquico, tal vez. Tal vez también dentro de este esquema se puede, digamos, plantear de alguna forma la posibilidad de instaurar una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria, ¿verdad? Donde en este caso el monarca, el Pahlavi, simplemente sería una figura, digamos, emblemática, simbólica, que tendría, digamos, cuestiones muy formales dentro, digamos, de la cultura de Irán o de Persia. No sé en ese momento qué irá a pasar incluso con el tema del nombre, ¿verdad? Porque en su momento era Persia y posteriormente pasó a llamarse República Islámica de Irán. Pero acá, digamos, la parte importante es, podría, digamos, haber una monarquía que sea más simbólica, más accesoria, y un sistema político que sí sea, digamos, ejecutor, que trate de unificar no solo a todo el país, ¿verdad?, sino también incluso de alguna manera pluralizar la forma en la cual se administra el país, creando un sistema parlamentario, una asamblea parlamentaria, creando también un sistema ejecutivo que sea pluralista, lo mismo que un sistema judicial que sea un poco más abierto, y acabar con algunos elementos del pasado religioso que ha sido incluso represor, como la policía de la moral, ¿verdad?, y todas las aplicaciones radicales de la interpretación de la ley islámica que aplica propiamente el régimen hasta este momento. Uno de los grandes retos también que vendría a enfrentar una monarquía de este tipo no sería solo el establecimiento de un régimen político que pueda, digamos, ser integrador de todas las fuerzas vivas del Estado, sino, digamos, dentro de este elemento de las fuerzas vivas del Estado, entender de que Irán, a pesar de que se ha intentado dar como esa imagen del país de los iranios, ¿verdad?, o de los, digamos, de origen ario, todo este esquema que se ha planteado en algún momento, es un país que es multiétnico, ¿verdad? Se incluye, digamos, toda la población de origen persa propiamente, pero también hay minorías que son importantes, como los kurdos, la minoría azerí, los árabes, los baluchis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde también ellos van a querer tener algún tipo de participación o de autonomía dentro de su propio esquema, ¿verdad? Que eso es un gran riesgo que podría eventualmente generar la caída del régimen actual y el intento de instauración de un régimen nuevo, ¿verdad? Que algunos no se sientan identificados con este régimen nuevo y busquen, por el contrario, un proceso de autonomía y un proceso de autodeterminación, ¿verdad? Y que esto lleve a una, digamos, a un cisma entre algunas zonas y que cause algún tipo de caos civil que hasta este momento no se ha visto reflejado, no ha estado aconteciendo, porque las tensiones están más enfocadas y más concentradas en la situación con respecto a los enfrentamientos con Israel, ¿verdad? Incluso, digamos, el régimen ha intentado alegar hacia esa idea de unificación del nacionalismo, ¿verdad?, persa, para tratar de enfrentar a Israel, ¿verdad?, alegando incluso utilizando elementos simbólicos como la identidad, digamos, persa que logró luchar contra los iraquíes en los años 80 y discursos de ese tipo para buscar mantener siempre unificado, ¿verdad? Pero hasta el momento no se ha logrado tampoco ni este elemento de unificación poder llevar a enfrentar a Israel con toda la fuerza, ni por el otro lado han logrado, digamos, que se quiebre el régimen tal cual está en estos momentos, ¿verdad? Pero todo lo que estamos mencionando sería en un eventual momento de descalabro o de caída del régimen actual de los ayatolás y la llegada eventual de un tipo de sistema donde, por el momento, de manera muy especulativa, se plantea la posibilidad del establecimiento de una monarquía, ¿verdad? Ya sea una monarquía parlamentaria o una monarquía de otro tipo, una monarquía constitucional en todo caso, ¿verdad? En ese sentido, la monarquía, digamos, podría exacerbar estas diferencias multiétnicas y subir las tensiones durante el periodo de transición. Los movimientos que son separatistas, como el caso, digamos, de los kurdos en el noroeste o las poblaciones baluchis en el sureste, podrían aprovechar el vacío para exigir mayor autonomía o incluso, digamos, independizarse, ¿verdad? Este tema de los baluchis en la zona del Baluchistán ha estado muy presente y ha generado tensiones incluso en los últimos meses, cosas que quizás no vemos demasiado en la prensa, pero lo cierto es que sí, esta zona del Baluchistán ha tenido, digamos, esa implicación. Por otra parte, pues una monarquía centralizada puede ser vista como una amenaza por las minorías étnicas, lo que podría dificultar la cohesión nacional. En ese sentido, si fuese, digamos, Reza Pahlavi quien llegue al poder, tendría que negociar un modelo más federal o descentralizado para lograr evitar conflictos, ¿verdad? Obviamente, no pensamos de que todo pueda solucionarse de la noche a la mañana, ni con un clic, ni con un ni con una varita mágica. Esto es un proceso, ¿verdad? Así como el tema de Siria también es un proceso y que está, digamos, en una situación muy en caliente. Lo cierto es que esto también, digamos, de ocurrir, está en estos momentos muy en caliente y tiene que pasar por todo un proceso de transición y de cambios significativos. Por otra parte, podría haber, digamos, ante la caída del régimen de los ayatolás, un vacío de poder que puede atraer la intervención de actores de la región o actores extrarregionales, ¿verdad? De la región, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes podrían apoyar eventualmente la instauración de una monarquía para contrarrestar la influencia de los mulás chiitas, mientras que por el otro lado, tanto Rusia como China, a pesar de que no han tenido un pronunciamiento lo suficientemente destacado, podrían respaldar, digamos, a las facciones leales a la teocracia actual o buscar otros proxies que eventualmente lleven a un proceso de desestabilización a lo que se quiera instaurar dentro del territorio iraní. Por otro lado, países como Estados Unidos o el propio Israel, que en estos momentos está golpeando las posiciones del régimen de los ayatolás, podrían presionar para que haya un gobierno un poco más cercano a las posiciones occidentales, generando también algún tipo de sospecha interna, ¿verdad?, que genere desconfianza y que no permita eventualmente al líder de ese nuevo régimen gobernar con calma, ¿verdad? Tendría que haber una forma en la cual exista un respaldo hacia ese nuevo régimen desde todas las fuerzas del Estado, principalmente las fuerzas militares, que son, digamos, en estos momentos parte de las grandes fuerzas que le dan soporte a la permanencia del régimen de los mulás, de los ayatolás, y que eventualmente, digamos, le den adhesión a este nuevo régimen con cambios significativos en la forma de ver el poder, ¿verdad? Pero obviamente se requieren de algunos cambios que sean importantes en ese sentido. Así pues, la restauración monárquica va a depender de un delicado equilibrio para evitar que en ese territorio se pueda transformar en un campo de batalla de potencias extranjeras, como ocurrió en el caso sirio, ¿verdad? Que se ha terminado digamos, definiendo poco a poco con muchas tensiones hasta el día de hoy. O sea, Siria, si bien ha salido un poco del ojo de la opinión pública, Siria sigue siendo un desastre desde el punto de vista humanitario, ¿verdad? Con la gran cantidad de muertos que ha ocasionado el conflicto desde el 2011, como también, digamos, la situación actual del enfrentamiento entre las diferentes facciones, digamos, que componen el Estado como tal. Uno de los grandes desafíos en este sentido es el tema de la reconstrucción económica y social. En este punto, la economía de Irán ha estado devastada por años de sanciones, por una mala gestión, por supuesto, del liderazgo existente, que incluso muchos de los recursos que le ingresaban al Estado han terminado, digamos, en manos de los líderes principales, ¿verdad? Una monarquía o casi una monarquía, ¿verdad?, teocrática, muy controladora junto con sus esbirros, ¿verdad? Y han tenido controlado los pocos recursos que ingresan. Y por el otro lado, por supuesto, el tema de la corrupción que marca, como en cualquier otro sitio, el tema iraní. La inflación también en estas cuestiones económicas y sociales, el desempleo y la pobreza, son también elementos que están muy presentes dentro del Estado y que posiblemente la población va a esperar soluciones rápidas para darle adhesión al régimen que aparezca nuevo, ¿verdad? Si hay un régimen parecido al anterior que les mejora la calidad de vida, posiblemente les van a dar adhesión, no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de necesidad, ¿verdad? Por eso es que el cambio que se pueda realizar necesita de reformas pues, que sean prontas, que sean, digamos, efectivas y que puedan ayudar a la mayor parte de la población iraní en todos los ámbitos, ¿verdad? Y en todas las áreas y en todas las regiones, porque por el momento hay una enorme concentración de los apoyos a los diferentes sectores, pero únicamente en ciudades grandes, ¿verdad? Ciudades incluso donde la mayoría son de origen persa. Hay algún tema incluso que se ve medio discriminatorio o digamos que sean de mayoría chiita y que dejen de por fuera a otras minorías que están por ahí, digamos, involucradas en las dinámicas del Estado. En este sentido, ante un eventual establecimiento de la monarquía, esta va a necesitar atraer inversión extranjera, reintegrar a Irán en la economía global, lo cual, digamos, podría ser complicado debido a la inestabilidad inicial y a la necesidad de mantener el apoyo popular con medidas inmediatas. Ojo, que hay un antecedente en este sentido de un cambio, digamos, de régimen, pero a la inversa, digamos, en este caso que voy a explicar, donde la llegada del régimen ha tenido que buscar apoyos externos para que el colapso no sea tan fuerte, ¿verdad? A pesar de que es un país que está todavía mucho más deprimido que el caso iraní, como lo es el caso de los afganos. Con el retorno del talibán, el talibán ha tenido que hacer concesiones y negociaciones con ciertos grupos para poder llegar a un equilibrio que sea, digamos, conveniente para restablecer un poco el tema económico del Estado, ¿verdad? Y esto ha sido uno de esos grandes factores que tienen que hacer y eventualmente, si se da un cambio de régimen en el sistema iraní, eventualmente esto tiene que lograr garantizarse de una forma mucho más efectiva. En cuanto a las posibilidades de éxito al establecer, digamos, un modelo monárquico, que es un modelo, de nuevo, basado en una cuestión especulativa, es un escenario, no estoy diciendo ya efectivamente que esa es la transición que vaya a dar el país, pero si eventualmente diese, digamos, este paso, que sería lo más cercano a un régimen controlado por una sola persona, pero que iría, digamos, atomizándose un poco al establecer instituciones fuertes, ¿verdad?, para generar un poquito más de poliarquía y que crezca un poco más el tema de la institucionalidad. En cuanto a las posibilidades de éxito, lo cierto del caso es que atraer a la monarquía podría ser también una especie de símbolo de unidad, ¿verdad? En un contexto de caos posterior a la caída del régimen de los mulás, la monarquía podría presentarse como un símbolo de estabilidad y de la continuidad histórica de Irán, ¿verdad? Que es una historia riquísima desde épocas antiquísimas, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, la historia de Ciro el Grande y otros personajes importantes, incluso de la tradición judía, están involucrados dentro del contexto del mundo persa, ¿verdad? Entonces, evidentemente, no estamos hablando de un territorio, de un país que podamos dejar así, digamos, a la deriva, sino que merece y tiene que ser parte de historias futuras del mundo porque ha sido un legado súper importante en las sociedades, digamos, a lo largo del tiempo. Con un arribo eventual de Reza Pahlavi, se promueve un discurso de reconciliación nacional, ¿verdad?, que ha sido parte de los llamados que él ha hecho a los medios en Farsi y que ha hablado incluso con otros líderes, principalmente del exilio iraní, ¿verdad?, para eventualmente lograr, digamos, este retorno o este cambio de régimen. También, digamos, se promovería un modelo secular y un poco más democrático, ¿verdad? Esto de la democracia lo podemos poner entre comillas porque después de 40 años la democracia no es algo que se pueda aprender, digamos, de manera fortuita. Es algo que tiene que ser señalado, digamos, y madurado con el tiempo. Entonces, los primeros años posiblemente vaya a requerir de muchísimos esfuerzos para poder establecer algo similar a un modelo democrático, ¿verdad? Y no pensemos tampoco en un modelo a la usanza democrática occidental, porque no lo vamos a tener. Incluso podríamos hablar de una democracia sui generis, como hablamos, por ejemplo, de la democracia india, o incluso, digamos, el modelo democrático israelí, que es un modelo democrático, pero tiene también sus propias particularidades que lo alejan un poco de los tradicionales espectros, digamos, democráticos del mundo occidental per se, ¿verdad? Porque recordemos que Israel convive con los dos mundos, el mundo oriental, porque es la zona donde está, digamos, desarrollado, pero el mundo occidental también por cuestiones como la democracia, la pluralidad política y demás que están ahí involucrados, ¿verdad? Y además la influencia tan fuerte que tiene de la modernidad que hace que sea, digamos, muy, muy importante esos cambios. Así que si hablo acá en este caso de democracia, por supuesto, tenemos que entender de que posiblemente sea una democracia al estilo iraní y muy propio, digamos, y muy específico de lo que ocurre en la realidad iraní. Lo que también esto podría generar es la atracción de sectores moderados y un eventual retorno a gran parte de la diáspora iraní, alguna que cuenta con recursos financieros y experiencia técnica que podrían ayudar al desarrollo del Estado, ¿verdad? Inversión que además el Estado requeriría, porque una vez el cambio de régimen se podría optar por levantar sanciones y atraer nuevamente inversiones y que esto, digamos, le devuelva a Irán, digamos, un poco de su situación económica anterior y menos dependiente únicamente del tema petrolero, ¿verdad? Porque son ultra dependientes de este mercado y desgraciadamente, debido a las sanciones, pues tienen que venderlo a precios ridículos a algunos aliados que se han aprovechado, digamos, de esa condición para ellos sacar su propia porción del pastel. Obviamente, no pensemos que va a ser el paraíso en la tierra ni que todos los que llegan, por occidentales que sean, van con buenas intenciones, posiblemente también querrán su tajada del pastel. En cuanto a la viabilidad de este modelo, si Reza Pahlavi logra formar una coalición amplia que incluya a líderes civiles, tecnócratas, representantes de los diferentes grupos minoritarios, esta monarquía podría eventualmente ganar legitimidad como una transición hacia un sistema mucho más inclusivo. Lo que decía, digamos, anteriormente, una monarquía que sea más un elemento reconciliador y un elemento unificador y posteriormente instaurar un modelo político que sea pluralista y multiinstitucional, ¿verdad? O sea, que haya una interacción con divisiones de poderes, con pesos y contrapesos, incluyendo, digamos, prensa libre, cosa que en estos momentos no hay porque toda la prensa está controlada por el régimen y toda prensa que ustedes encuentren que critique al régimen está fuera del régimen. Esto queda, digamos, clarísimo y que haya, digamos, pluralidad de pensamiento. En cuanto a los apoyos por parte de la diáspora iraní, en esto, en las oportunidades que hay es, bueno, que la diáspora iraní, que se concentra principalmente en Estados Unidos, Canadá y Europa, es bastante grande, tiene una educación importante, han logrado, digamos, también una economía bastante influyente en diferentes partes. Muchos miembros de la diáspora iraní apoyan, digamos, un eventual retorno del heredero de los Pahlavi, ¿verdad? Siempre y cuando, obviamente, no venga a tratar de instaurar lo que dejó su padre, que no era nada positivo. Y eventualmente esta diáspora podría desempeñar un rol pues bastante importante para la financiación, la diplomacia y la reconstrucción de un país que en estos momentos está pasando por varias situaciones graves, incluyendo, digamos, el actual conflicto con Israel. La diáspora en este sentido puede actuar como un puente con gobiernos occidentales y proporcionar, por supuesto, la experiencia que ellos han, digamos, aprendido al estar en el exterior, en áreas como la gobernanza, la economía y la tecnología. Aunque, por supuesto, se requiere un contrapeso porque las diásporas, como ocurre en muchos casos, están desconectados con la realidad del momento del país. Ciudadanos que tienen incluso que superar una especie de postrauma, ¿verdad? Una parálisis postrauma y cosas así por el estilo que han pasado debido a 40 años, más de 40 años de control de un mismo régimen, pero que no lo hace imposible de poder lograrlo, ¿verdad? Si se mantienen los equilibrios y se va haciendo una transición que sea paulatina y que reciba todos los apoyos que se puedan desde, digamos, desde las diferentes fuerzas a lo interno del país, pero también a nivel internacional. En cuanto a la atracción de inversión extranjera, bueno, un gobierno monárquico que sea más cercano a Occidente podría llevar, digamos, negociaciones para levantar sanciones, la atracción de inversión, principalmente en cuestiones como energía. Y países, digamos, interesados en este tipo de mercados, tanto en la Unión Europea como en otros países asiáticos como Japón o Corea del Sur, más allá de China, que posiblemente también va a querer seguir estando presente, ¿verdad? Porque China es una potencia que no se puede dejar de lado y ellos van a tener una participación. Esto podría, digamos, interesarse en un régimen estable y que pueda, digamos, incluso generar algunas inversiones y atracción también de algunas fábricas para darle también la posibilidad a otros sectores a desarrollarse dentro de Irán. Una estabilidad política puede ser un requisito previo, por supuesto, para poder lograr esto, pero con un enfoque, digamos, más funcional y mucho más pragmático hacia la reinserción internacional, puede gestar eventualmente un crecimiento económico que fortalezca la legitimidad de este nuevo régimen y este nuevo sistema que se vaya a implementar a lo interno de Irán. En cuanto, digamos, al modelo de monarquía moderna, en este caso Pahlavi, ¿verdad?, abogado por una monarquía que sea simbólica, lo que, digamos, mencioné en algún momento de la columna, algo, digamos, similar a la monarquía española hasta cierto punto, donde el rey, digamos, es una figura de unificación sin tener un poder político directo necesariamente, ¿verdad?, que pueda tener un cambio que genere demasiados elementos que perjudiquen más bien. En este modelo, digamos, podría ser atractivo para quienes tengan dudas y que piensen que van a salir de un autoritarismo religioso para pasar a un autoritarismo laico, ¿verdad? Una especie de transición al revés de lo que ocurrió en el caso egipcio, muy similar a lo que ocurrió en el caso egipcio, solo que en el caso egipcio antecedió un sistema o una intención democrática por medio de elecciones populares, implementando, digamos, un sistema parlamentario transparente y con elecciones que sean supervisadas internacionalmente. La monarquía puede ganar aceptación a nivel internacional, entrar, digamos, de lleno en la comunidad internacional y además ganar muchísima confianza a nivel interno. En cuanto al desgaste que tiene en la actualidad la teocracia iraní, bueno, lo cierto del caso es que los fracasos del régimen de los mulás, de los ayatolás, la corrupción, los han llevado a ser muy desacreditados públicamente. Lo que pasa es que por la represión que ellos implementan no se logran mayores cambios y obviamente esto es uno de esos aspectos que llaman, digamos, a entender por qué los iraníes no se levantan contra el régimen después de 40 y tantos años. No es tan sencillo, ¿verdad? Necesitan un buen empujón para levantarse contra el régimen actual y optar por un cambio de régimen hacia otro tipo de modelo, ¿verdad? Esto abre, por supuesto, espacio para alternativas de tipo secular, como sería en este caso una monarquía constitucional, como lo que se está planteando en este supuesto. Una narrativa efectiva que pueda contrastar la modernización de los Pahlavi con el estancamiento teocrático puede también movilizar a poblaciones más jóvenes que representan una mayoría demográfica, mucha de la cual incluso tienen problemas laborales porque terminan de estudiar, pero no hay un mercado laboral en el cual se puedan insertar. Y además, como buenos jóvenes, tienen posiciones bastante rebeldes en contra del régimen hasta que se sienten reprimidos y tienen, digamos, que apagar las voces de la protesta o llevarlo a un nivel underground, ¿verdad? Tienen que llevarlo simplemente al anonimato por riesgo a ser condenados de algún modo. En cuanto a implicaciones regionales con un cambio de régimen de este tipo, la restauración de una monarquía de este tipo podría quizás alterar el equilibrio del poder regional. En algún modo, digamos, Arabia Saudita y los países del Golfo podrían de manera bilateral o multilateral apoyar el cambio, pero eventualmente también podría ser un competidor económico y político, lo cual no es del todo malo porque se prefiere siempre un competidor económico que pueda llevar desarrollo a la región que un competidor militar que pueda llevar una carrera armamentista. Entonces, en este sentido, podría yo estar siendo muy optimista, pero lo cierto del caso es que incluso, digamos, el modelo que están implementando los países del Golfo hacia un proceso, digamos, más de desarrollo económico, de menos dependencia estratégica y más de otro tipo de implementaciones, podría ser también una buena salida para Irán, que también es miembro, digamos, de la región del Golfo, aunque no necesariamente pertenezca, digamos, al bloque del Golfo que es de origen árabe. Pero lo cierto del caso es que hacer del Golfo, esto podría llevar, digamos, a una interacción entre estos países, llevar desarrollo económico y un cambio, digamos, sustancial para las poblaciones respectivas de sus propios países. Israel podría beneficiarse también de un Irán menos hostil, aunque también podrían subsistir algunas tensiones históricas y algunas, digamos, heridas quedarían ahí abiertas debido a todo lo que se ha vivido en estos años, pero tiene que ser con algo con lo que tienen que trabajar y posteriormente ir sanando con el tiempo. Esto sí, se vería muy debilitado lo que actualmente se conoce como la media luna chiita o el eje chiita, donde organizaciones como Hezbollah, las milicias también en Irak, ¿verdad?, o ligadas directamente a Irán, y el régimen de los Assad, así como Hamas, perderían fuerza. Bueno, ya Assad, de todos modos, ya había perdido fuerza, ya ni siquiera está en el país, pero digamos, los que todavía son fieles a Assad y que se encuentran en Siria, pues perderían fuerza y eventualmente tendrían que renunciar a cualquier posibilidad de restablecer una situación anterior a la caída frente a los islamistas actuales que gobiernan este país. Debilitaría la influencia de proxies iraníes y esto definitivamente cambiaría la configuración del Medio Oriente, ¿verdad?, en la situación que se vive actualmente, inclusive, digamos, para el tema del conflicto de Israel contra Hamas, al ser Irán uno de los principales sponsors tanto de los islamistas de Hamas como la Yihad Islámica, y al ya no tener ese patrocinio podría, digamos, verse todavía mucho más debilitado. Obviamente abro un paréntesis porque por ahí todavía circula el tema Qatar, pero Qatar creo que eventualmente, viendo cambios en la región, podría optar o apostar por ser menos hostil como lo ha sido hasta este momento y tratar de impulsar, digamos, una cuestión un tanto más económica, de influencia económica y de influencia, digamos, a través de los medios, como lo ha hecho hasta ahora, que, digamos, patrocinar organizaciones islamistas que se vean mucho más radicalizadas. Por supuesto, este también es un supuesto, yo tengo mis dudas con todo lo que tenga que ver con Qatar, pero por lo menos sacándose un poco y dando encima, este asunto podría cambiar un poco. En cuanto a potencias globales, Estados Unidos y la Unión Europea probablemente respaldarían una monarquía constitucional para contrarrestar a las otras potencias, pero estos últimos podrían o intentar, digamos, apoyar a facciones opuestas para mantener influencia en la región, lo cual pongo, digamos, en entredicho porque hasta este momento no patrocinan, digamos, facciones opuestas, por ejemplo, en Siria, que también era importante, por lo menos para el caso ruso. Por lo tanto, yo creo que en este sentido preferirían ver de qué manera se benefician de relaciones bilaterales con este nuevo modelo y cambian un poco la retórica, digamos, que hay hasta este momento, que ha estado más vinculado por una cuestión geopolítica y geoeconómica que directamente de relaciones bilaterales, ¿verdad? Además, recordemos que un país como China y la misma Rusia han optado últimamente por una cuestión de multilateralismo asociado a los BRICS y este tipo de iniciativas. Por lo tanto, también podríamos tener incluso, digamos, cambios en ese sentido. De nuevo, no me tomen nada literal porque todo lo que estoy haciendo son supuestos con lo que logro, digamos, ver como posibles escenarios. Un Irán o un Persia o como se quiera llamar, monárquico, podría reorientarse hacia los países occidentales, pero tendrían que mantener una neutralidad pragmática para evitar también enojar a aliados importantes de ellos, como es el caso de China, ¿verdad?, que es su principal comprador de petróleo, y mantener siempre ese mercado abierto porque a ellos les funciona por el tema de la inversión en infraestructura, que posiblemente después de este conflicto y con la llegada de un nuevo régimen, si es que llega a darse esta transición, eventualmente China también ayude en este proceso de restauración del país. También el tema de la estabilidad energética, ¿verdad? Porque un Irán estable puede estabilizar el mercado del petróleo, aumentar la producción de crudo, pero cualquier efecto, digamos, interno que pueda ocurrir, esto también podría disparar los precios del petróleo y afecta a la economía mundial. Por eso es que hay que mantener un equilibrio. Y ya por lo, ya como para cerrar y pidiendo disculpas porque me he emocionado con esta columna, porque es un tema súper interesante que creo que voy a seguir desarrollando dependiendo de lo que acontezca en los próximos días. Pero lo cierto del caso es que al tratar de instaurar, digamos, una monarquía en Irán, una monarquía parlamentaria, es un escenario que puede ser tratado como muy ambicioso, incluso un poco descabellado, pero de alguna manera, de alguna forma, podría instaurarse, pero no dejaría de estar, digamos, con una serie de factores y de retos. La falta de legitimidad interna, la resistencia armada, fragmentación social, interferencias de países extranjeros podrían ser obstáculos significativos, mientras que el apoyo de la diáspora y la posibilidad de un modelo constitucional moderno, ¿verdad?, parlamentario, democrático, entre comillas, y el desgaste de la teocracia pueden ofrecer las oportunidades para llegar a ese punto. El éxito depende de la capacidad que tengan los próximos liderazgos iraníes para reintegrar a todos los iraníes bajo un mismo modelo, incluyendo a las minorías, y por supuesto que se pueda reintegrar a Irán dentro del modelo de la comunidad internacional. Sin embargo, cabe también señalar que el riesgo de un conflicto prolongado o de una imposición, como se hizo, por ejemplo, en Irak, podría descarrilar eventualmente el proceso, transformando a Irán en un nuevo foco de inestabilidad regional, mucho peor de lo que está en estos momentos, debido a los choques de facciones buscando cada uno sus propios intereses. Y como último aspecto, la clave va a estar en la habilidad de estos nuevos líderes para priorizar la soberanía nacional y responder ante las aspiraciones de una población que anhela el cambio, la estabilidad y la prosperidad para Irán, Persia o el nombre que eventualmente pueda adoptar si es que se da el cambio. Y esto sería mi columna esta semana. Agradezco a Jorge y a todos los oyentes de Radio Sefarad, así como a los amigos que hacen posible Radio Sefarad, por tenerme una semana más con ustedes. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, y en un par de semanas seguiremos analizando la situación del Medio Oriente o cualquier otro aspecto de geopolítica que sea importante. Chao.
Muchas gracias y hasta la próxima entrega.